desde la Isla del Encanto en Puerto Rico. Esto es 100x35. Esto es
Boricuas Gamecast, tu podcast de videojuegos. Auténtico, diferente, variado, entretenido, en el mundo maravilloso y mágico de los videojuegos. Hoy es un día especial, estamos en el ombligo de la semana. Regresamos a nuestro cotidiano horario y estamos live, así que saludo a todos los que se están conectando por ahí. Hoy es una fecha especial, hoy es 4-24-24, hay que jugarlo en la lotería, en el Powerball, porque esto es un número especial. Y este es el episodio número 27, y no solamente es el número 27, es especial porque vamos a estar hablando de la realidad virtual y realmente porque yo, ¿verdad? Vamos a tener un debate con nuestro gran invitado que tenemos aquí, que lo vamos a estar hablando con él prontamente. Pero vamos a hablar de la realidad virtual y que realmente yo pienso que está en la cuerda floja. Yo pienso que el peak ya pasó. Y aquí queremos verla, que todo el mundo comente. Así que si están viéndonos a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Instagram o a través de TikTok, sabes que nos puedes buscar bajo Boricuas Gamecast. Pero nada más, vamos a hablar nuestro invitado oficial. Así que un aplauso. Él es Metal Berserker. Metal, gracias por estar aquí.
Gracias. Muchas gracias por invitarme también.
Yo estoy sumamente emocionado porque yo sé que, ¿verdad? Has tenido ciertas situaciones personales y has hecho un sacrificio. El nada más decir presente aquí, esto para mí vale mucho y vamos a pasarla bien. Así que cojan el popcorn, cojan su refresco, siéntase, pónganse cómodo a través de sus celulares, tabletas, televisores que tengan flat screen o big screen o lo que sea. Metal, pero quiero saber primero que todo, para que la gente te conozca. Tú vives en Chile, ¿verdad?
Sí, soy oriundo de Chile.
Excelente, wow. Tú eres internacional para mí, para todo. Pero lo que quería preguntarte era, tú te llamas Metal Berserker, ese es tu seudónimo, tu nickname, ¿verdad? Tu gamertag.
Es mi gamertag de la Xbox desde el año 2011 más o menos que tengo ese nombre.
Ok, ¿y cómo te lo pusiste? O sea, ¿qué te inspiró a ponerte Metal Berserker?
Mira, a mí me gustan muchos tipos de música, pero mi favorito es el metal.
Okay.
Y Berserker lo puedes tomar, por ejemplo, de los Berserkers de los vikingos.
Okay.
O el Berserker, uno de los demonios que viven en el infierno. Es una cosa rara, pero al juntarlo los dos, suena bien.
Hay un anime, ¿verdad? Hay un anime llamado Berserker, entiendo yo. No sé si lo has visto.
No lo he visto.
Yo creo que no, sí, no. Yo creo que hay un anime de Berserker también. Yo estaba pensando que era eso. O sea, que tú combinaste tu género favorito, que es el heavy metal, con lo de Berserker como tal. Claro. Y para que te vayan conociendo, ¿cómo tú llegaste a los videojuegos? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo empezó todo? Que tú dijiste, este es mi hobby, mi pasatiempo favorito. Son los videojuegos.
Esto empezó hace años. Hace como yo tenía entre 4 y 5 años más o menos. Un día mi papá llegó con una Atari, no me acuerdo la numeración, sino, no sé si era 2600 o 3600. En ese tiempo nosotros no sabíamos nada de inglés, por lo menos yo no, y jugábamos un juego que le decíamos el avioncito lento. Ahora de grande, ahora ya de viejo, ajá, descubrí que ese juego se llamaba River Ride.
River Ride, nunca River lo jugué. Ride. Que en Atari había tantos jueguitos. Así fue que todo comenzó con el Atari.
De ahí comenzó todo, desde el Atari.
Ok, y yo siempre le pregunto a todas mis personas, invitados que vienen para acá, tres cosas. Consola favorita de todos los tiempos, juego favorito de todos los tiempos y género de todos los tiempos.
Ok,
vamos a ver.
Démosle. Nintendo 64 es la consola favorita de todos mis tiempos.
Ok.
Que me llegó para el año 1996 o 1997, más o menos, no me acuerdo bien la fecha. El primer juego que jugué en la Nintendo 64, que venía por default, porque no podías comprar solamente la consola sin juegos, ¿verdad?
Uh-huh.
Venía Super Mario 64, que ese fue el juego que cambió todo en mi vida.
Claro, y para mucha gente también.
Y entra ahí en uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Y el género de los videojuegos favoritos es el Survival Horror.
Ok, o sea, como estilo Resident Evil, Silent Hill.
Resident Evil, Silent Hill.
Hay una combinación de Nintendo 64 y Mario 64. O sea, que ambas están atadas como que consola favorita y juego favorito.
Y juego favorito, claro.
Ok, excelente. Bueno, Te quería preguntar también, ¿qué estás jugando? Estamos en 424, ya estamos casi acercándonos, se nos ha ido el año volando. ¿Qué estás jugando últimamente, mano? Cuéntame.
Bueno, gracias a Elvio y gracias a los chicos de XBI, saludos para ellos.
Saluditos a todos.
Me puse a jugar Grounded. Ahora que ya salió la actualización, la actualización completa, me gustó el juego y estoy jugando Grounded.
Y pero en PlayStation 5, ¿correcto?
No, en Xbox Series X.
Ok. Pero este juego de Grounded está pasando también en estos momentos, al instante, ¿verdad? También a la PlayStation, que estos eran juegos que ya no es una noticia grande, mayor, ¿verdad? Ya sabemos que muchos de los juegos de primera plataforma, o sea, de First Party, lo que llamamos acá First Party y de Xbox, están pasando, incluyendo Sea of Thieves, que viene para finales de ¿verdad? Ahora, lo que nos queda ya de abril.
Esta la semana, creo que el 30.
La semana que 30, viene, sí. Para ver si nos conectamos. Yo quisiera darle a Sea of Thieves. Es que lo jugué muy al principio cuando salió y no me gustó. Yo dije, este no es el Rare que yo conocía cuando Rare sacaba esos juegazos para la época del Nintendo 64, que eran los Glory Days. Pero déjame ver si me conecto contigo y jugamos. Yo creo que no te tengo como gamer en el Gamertag. Así que voy a tener que añadirte. No,
esperemos que los jugadores de PlayStation puedan jugar con los de Xbox y PC para poder darte la bienvenida a Sea of Thieves, porque Sea of Thieves sí o sí lo tienes que jugar con alguien que sepa.
¿Por qué? Porque todo es cooperativo, ¿verdad? Es lo que quieres decir.
Exacto.
O sea,
el barco es todo cooperativo.
Yo decía, pero ¿por qué le encuentran interesante como que está literalmente montado en el avión y en el avión, perdón. Estoy yo en un viaje en el avión.
Ojo, ajá. Que el barco a veces vuela por diferentes bugs, a veces vuela.
¿Cómo que vuela? Bueno, me imagino que cogería un oleaje bien grande porque para volar. No sé, pero es un barco, gente, estamos hablando de piratas, si tienes un juego de pirata y es cooperativo y tú tienes que tener una flota, ¿cuántos son los que pueden estar comandando el barco? Porque yo digo, ay Dios mío, qué interesante es como que mover el asta, qué sé yo, que bájame la... ¿Cómo es que le llaman?
La vela.
Exacto, baja la vela y entonces los otros están remando y tú manejas los cañones. Yo digo, ¿qué tiene de divertido eso? O sea, yo no encuentro eso de ser un pirata y como que vamos para una isla, estás todo el tiempo remando. No sé, entonces, viene por ahí otro barco, vamos a dispararnos, o sea... Tal vez no le estoy dando la oportunidad, no estoy siendo justo. Y más una persona como yo que lleva muchos años en la industria de los videojuegos, jugando mucho y juego de todo. Así que estoy siendo un poquito injusto, pero estoy también siendo un poquito sátiro, porque yo digo, hay mucho más diversión en un juego cooperativo, las cosas que se pueden ocurrir. Así que después voy a tener que traer a Elvio aquí para que ustedes dos me convenzan.
Sí, el Elvio y yo hemos vivido muchas situaciones en Sea of Thieves bastante divertidas, así que si te nos une...
Voy a hacerlo. Deberíamos hacer un live, así que vamos a ver si hablamos con el muchacho XBI y podemos hacer un live, tal vez en honor a que ya salió ahora para PlayStation, entendido que, ¿verdad?, el día 30. Oye, vamos a un segmento rapidito porque tengo que reconocer a las personas que nos siguen, las personas que comentan. Quiero aprovechar también para darle las gracias a Alexis Saikov. Alexis Saikov, gracias por la introducción de nuestro programa, nuestro intro y nuestro outro, que siempre ha dicho presente y me encanta ese theme de nosotros. Pues esta sección se llama...
¡Salúdame, Boris! ¡Salúdame!
Básicamente es darle representación a estas personas que nos han seguido o han comentado. Así que invocamos a todas las personas que nos sigan. Así que compartan, vayan a Facebook y denle un share por ahí, un share por el ladito, un share en las redes, en Instagram, por ahí para abajo. Y vamos a saludar a Elec. Repito, Elec, como de eléctrico, Elec. Y también tenemos una persona que también nos siguió recientemente, que también tenemos que darle las gracias. Déjame ver que yo la tenía por aquí. Yo la mencioné, ¿verdad? Ahorita te la mencioné. Ella se llama Siena Guillory. Siena Guillory, gracias por, ¿verdad?, seguirnos y bienvenidos al mundo de Boricuas Gamecast. Así que un aplauso para ustedes dos, a Alec y a Siena Guillory. Oye, y vamos a un segmento de los rumores. Tenemos un rumorcito por ahí, y aunque sea un rumorcito, vale la pena. Así que, let's go. Esto se llama Rumoreo.
Rumoreo en Boricuas Gamecast.
Y rumoreo se explica por sí solo. Los rumores que están pasando ahora mismo en la industria del videojuego pueden ser que sean verdad, como que no pueden ser que sean verdad. Pero yo te lo voy a contar aquí. Estamos hablando de que ya en mayo, ya se está yendo a abril. En mayo viene un evento nuevo para el PlayStation. Pudiera ser un nuevo State of Play. O podría ser un evento, tal vez un PlayStation Showcase como tal. Lo interesante es que aparentemente van a hablar de juegos ya anunciados y juegos no anunciados. Me refiero a juegos anunciados como el remake de Silent Hill 2, que no ha sido confirmado para lanzarse en el 2024, pero la expectativa es que probablemente Konami esté anunciando en algún momento de este año, y quién sabe si utilicen ese evento de mayo, para anunciar de que va a salir y van a ponerle fecha en este mismo año 24. Tenemos también una persona que es bien conocida en la industria del gaming llamado Jeff Grubb, y Jeff Grubb estaba hablando de que pudiese ser que un juego no anunciado, pero que ya es bastante conocido, ¿verdad? Que lo hemos jugado en el pasado, se llama Astrobot. Así que puede ser que venga otro juego de plataforma como Astrobot, como fue el juego que vino empaquetado, diría yo. Vino para controlar el DualSense, que es el control, que para mí ese ha sido Metal, y tú me corríes, por lo menos el efecto más grande que uno ha tenido generacional. Porque ya no son las gráficas. Yo no sé si has tenido la oportunidad de jugar con el DualSense, pero había un jueguito de Astrobot, yo lo jugué, me encantó. Y aparentemente en mayo pudiese que anuncien un nuevo Astrobot, que también había salido para el PlayStation VR, que estaríamos hablando de eso. Así que pudiera ser o un juego completamente de PlayStation 5, o pudiera ser también un juego exclusivo para el PlayStation VR 2. Así que veremos a ver, pero eso es otro de los rumores. ¿Has jugado Astrobot, este Metal Berserker?
Es como una especie de Metroidvania.
Es el robotcito blanco. Ellos, o sea que diría yo que pudiera ser, no la mascota de PlayStation, pero cuando tú comprabas el PlayStation 5, venía un juego que era más o menos para demostrar las habilidades o la capacidad del control. O sea, que querías sentir como que estás caminando en la arena, pues era un juego de plataforma en tercera dimensión. Es un tipo open world y estaba bien chévere porque caminabas en la grama y sentías que estabas en la grama. O sea, caminabas en arena, si estabas en el agua, sentías que estabas en el agua. Yo siento que esta generación, el brinco más grande ha sido en lo táctil, en el sentir el control. No solamente es que vibra, es cómo vibra. Eso es para mí el logro que han hecho PlayStation 5. Pero no solamente Astrobot, estamos hablando de otros juegos que sí habían anunciado, pero que probablemente nos habíamos olvidado. Este juego se llama Concord. Y tú dices, Boris, ¿qué es eso de Concord? Boris, siempre me estás hablando de juegos que yo no sabía que existían. Pues sí, PlayStation anunció, y vamos a compartir aquí en mi pantalla, para los que nos siguen en Boricuas Gamecast, así que pueden brincar en YouTube para que vean lo que les estoy enseñando, y si no, pues con mucho gusto les explicamos lo que estamos viendo. Así que vamos a darle aquí play. Metal, me dice, ¿se está viendo?
Sí, se está viendo.
Ok, pues este juego se llama Concord. Y aparentemente se rumora que va a estar anunciado nuevamente, a lo mejor es que le ponen fecha. Este juego se ve como que bien psicodélico, o sea, es un juego espacial, se ve que es un juego de ciencia ficción. Lo que podemos estar viendo en estos momentos es que esta persona está dentro de una nave, y en la nave hay un montón de cosas, se ve como que hay un closet, hay ropa, tiene una mesa con un montón de cosas que se están cayendo desde un rifle, y aparentemente es como si estuviera cruzando a una velocidad de hyperspeed como lo hacían en Star Wars. Y no ha anunciado mucho, solamente que el título, lo que se estaba viendo en el espacio que le estaba describiendo, y el juego que se llama Concord. Así que dice que viene para el 2024, PlayStation 5 y PC. ¿Habías visto algo de esto, Metal? Yo te digo, no.
Yo tampoco he visto algo de eso. Pero al parecer, a mi opinión, se logra ver, no sé, un cierto tipo de mecánica casi como son los survivors.
Pudiera ser un survival
en el espacio.
Pudiera ser, exacto. O sea, mucho más allá de lo que fue No Man's Sky y todos esos jueguitos, ¿verdad? De supervivencia. Eso era Concord, mi gente. Pues ya terminamos. Ese era el único rumor que teníamos para la semana. Así que vamos a las noticias, porque siempre hay noticias toda la semana. Y estas son las noticias de la semana. Así que vamos con Borinus. Aquí hay muchos fanáticos de Marvel y hablamos de videojuegos, porque hay que hablar del trailer recién salido de Deadpool y Wolverine oficialmente, que va a estar en los cines el 26 de julio. Y lo interesante es que se ve espectacular. El director es Sean Levy. Sabemos que Ryan Reynolds regresa como Deadpool, Hugh Jackman regresa como Wolverine. También contamos con Emma Corrin y Morena Baccarin. Y, ¿verdad? El 26 de julio de este año. Así que voy a aprovechar y ponerlo. Lo voy a poner silenciado, pero voy a compartir mi pantalla. Por aquí, rapidito.
Yo esta es primera vez que veo el tráiler, así que también va a ser una sorpresa para mí.
Ah, sí, exacto. Estamos haciendo las primeras impresiones, por lo menos de Metal. Vamos a darle aquí play. Oye, pero es reciente. Esto salió hace, ¿qué? 2 días atrás. Estamos a miércoles. Creo que salió el lunes. Uh-huh. Y estamos viendo a Hugh Jackman, que se ha quedado eternamente como Wolverine. Está en la barra y está como que bebiendo un whisky o algo, y ahí aparece Deadpool, ¿verdad? Y sale Ryan Reynolds molestándolo. Obviamente esto va a ser chévere porque sabemos que Deadpool le va a estar bulleando y le va a estar tratando de sacar de quicio, y obviamente él no tiene paciencia para nada. Él le está pidiendo ayuda, y Wolverine como que le dice, yo no quiero ser parte, no te quiero ayudar. Como es un trailer de 2 minutos, podemos apreciar, lo más chévere es el traje que tiene Wolverine, el traje clásico de X-Men amarillo. Y como siempre está este, parecen, valga la redundancia, ¿verdad? Pero parecen, como dicen por ahí, marido y mujer. Yo no sé, pero se pasan peleando. Pero obviamente sabemos que podemos esperar mucha acción. Va a haber siempre contratiempos de ellos peleando. Supongo que van a estar peleando al principio y se van a unir. Y sabrá Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la trama oficial de esta? Sabremos en julio de esta película. Pero definitivamente es sumamente ambiciosa. Hay que hablar de que el físico de Hugh Jackman, que ya está entrando, el hombre está entrando literalmente en edad. Y parece que fue al gimnasio y le metió duro al gimnasio, porque yo lo veo impresionante. Y pues ya tú sabes, estamos ahí como que ellos están caminando en la calle en cámara lenta y se están cuadrando. Parece que se están preparando para pelear, y obviamente hay escenas en la nieve también, que ya está, hay mucha acción. Así que, oye, ¿te llama la atención? Metal, háblame. Te escucho como estás bien pensativo ahí.
¿La parte de la nieve es Sokovia? ¿De lo que era de Avengers?
Pues no, pues buena pregunta, pudiera ser. Pero hay tantas cosas locas, pero se ve que es llena de acción. Desde que podemos esperar explosiones, acción frenética, y la villana principal parece que tiene un control mental sobre, especialmente en Wolverine, unas escenas que vemos que está tratando de atacarla, ya está como calva. Ella es un personaje que sí sale en los cómics. Tengo que buscar más información porque ya pasó mi tiempo, ¿verdad? De leer cómics como lo hacía antes, pero va a ser una película sumamente graciosa y, como digo, es la más ambiciosa de la tercera que de Deadpool, así que vamos a chequear, la gente. Así que ahí tenían el trailer oficial de Deadpool vs. Wolverine, y no le pongo la de esto porque estamos hablando por encima, pero se ve bien chévere, así que veremos a ver qué podemos esperar de eso. ¿Qué te pareció? ¿Se ve bien o no se ve bien?
Me encantó, se ve súper bien.
Sí, se ve espectacular. Entre otras noticias, vamos a hablar de God of War. A veces siempre damos espacio a God of War. Sabemos que ya salió God of War Ragnarok. Sabemos que salió un DLC, un downloadable content. Sabemos también, ¿verdad?, de que esto era un modo roguelike, en el cual están tratando ya de salir de esto de la época o época nórdica. ¿Por qué? Porque Santa Mónica Studios, que son los desarrolladores del juego de God of War, ya hay un listado nuevo de que están buscando una persona para continuar la saga post-Norse saga, o sea, post-nórdico. Así que veremos a ver, porque ya la gente están pidiendo una persona que sea un quest designer, un diseñador de ¿verdad?, de investigación, de quest, de como side quest, main quest, para lo que es la historia. Lo interesante es que no sabemos para qué lado va a estar cogiendo, si va a ser para el lado de Egipto o japonés, o hasta probablemente maya. Eso se vio como que en el DLC que estaban teasing, estaban como que enseñando alguito sobre eso, especialmente en la parte de las armaduras, diría yo, en el armamento de Tears. ¿Tú llegaste a jugar los juegos de God of War, Metal?
Los que estaban en PlayStation 2, solamente, el 1 y el 2.
Esos son los clásicos. Yo he tenido la fortuna de poderlos jugar casi todos. Ragnarok tengo que empezarlo, pero me voy a poner al día. Me encanta God of War. Realmente a Kratos, lo que significa para lo que significó para PlayStation, es una franquicia exitosa. Así que veremos a ver. Oye, y yo entiendo que tú tienes experiencia con la realidad virtual. Tú tienes un sí. MetaQuest, ¿verdad?
Tengo un MetaQuest 2.
Okay, ¿y qué te ha parecido el MetaQuest?
Bastante entretenido, bastante interactivo, sobre todo con los juegos de ritmo como es Beat Saber
Ah,
y Smash
juegazo.
Drums. ¿Y Smash Drums lo probaste?
Beat Saber lo jugué porque mira lo que tengo aquí. Yo tengo, no tengo un MetaQuest, pero tengo un PlayStation VR y lo estoy enseñando en estos momentos. No es el 2, pero el primero lo compré y lo voy a enseñar aquí. Yo era uno de los primeros en el 2016 que dije, le voy a apostar al PlayStation VR. Y no me decepcionó, realmente no me decepcionó y yo me emocioné mucho. Porque estamos hablando de realidad virtual, vamos a entrar ya mismito en el tema. Pero vamos a hablar de Meta, que es el nuevo nombre de, ¿verdad? De Facebook. Facebook cambió el nombre a Meta. Y pues hay una edición especial que Microsoft hace un partnering con Meta. Ya originalmente lo habían hecho, porque ellos se habían unido, habían hecho una colaboración originalmente, porque ellos estaban tratando de integrar el Xbox Cloud. Bueno, integraron lo que es el jugar en la nube. O sea, que no tienes que instalar los juegos, simplemente corren. Como si estuvieras dándole play a un video de YouTube, porque eso es lo que hace. Y voy a poner aquí un video que estoy viendo en YouTube de una persona que se llama V-Reality o V-Reality. Y V-Reality nos demuestra exactamente cómo es esa experiencia. Así que voy a darle aquí rápidamente. Gracias a todos los que nos siguen, están siguiendo en estos momentos. El chat está abierto, así que pueden comentar lo que deseen, las preguntas que tengan, las vamos a tomar al momento. Pero mira qué chévere se ve esto. Él está demostrando cómo está corriendo el Meta Quest. Obviamente vas a necesitar un control, porque los controles no te van a funcionar del Meta Quest. Y se va a ver en un plano tercera dimensión en donde tú estás. Claro, tengo que hacer la salvedad de que se va a estar viendo como si estuvieras viéndolo en un televisor flat screen. So, aunque estás en un espacio en tercera dimensión, se está viendo en espacio de 2D, o sea, como se vería en una tableta, se vería en la laptop, se vería en el televisor. Pero se ve espectacular en el sentido de que si funciona bien y no hay el tipo de lag, aunque siempre va a haber lag porque es en la nube. Pero me llama mucho la atención de que el Xbox claramente su fin y su misión es que todo el mundo juegue sus juegos donde sea. A ellos no les importa, ellos siempre han tenido pérdidas en las consolas que lanzan. Pero esto se ve espectacular, que tú puedas ponerte los MetaQuest. Lo que sí, Metal, te quería decir era que esa fue la primera colaboración. Lo que estás viendo es jugar los juegos de Xbox en un plano en tercera dimensión con tu gafas de realidad de MetaQuest. La noticia es que viene un MetaQuest inspirado en el Xbox. O sea que ellos van a hacer una edición limitada del Xbox Inspired VR Headset. En otras palabras, ellos van a estar debutando un sistema operativo nuevo llamado Meta Horizon, que va a estar en todos los devices, incluyendo a Asus y Lenovo. Así que podemos esperar que después de que tú seas el Ultimate Xbox Game Pass, tengas tu suscripción al día, vamos a ver la integración de lo que sería este de Microsoft y su Xbox. Así que, ¿qué te parece esto?
Mira, yo tengo la aplicación porque también tengo mi MetaQuest 2 en modo desarrollador
Ok.
y pude probar la función, pero como acá en Chile no hay servicio de la nube, no pude jugar, pero la aplicación está. Y cuando tú miras hacia tu alrededor se ve la flat screen y está chévere, está chévere.
Yo no sé si esto sea suficiente. Es como digo yo, y estamos casi entrando ya en el tema principal. Yo, como dije yo compré un bundle cuando salió en el 2016 la caja de realidad virtual, porque yo sí había escuchado del Oculus Quest cuando estaba en su pleno desarrollo. Le faltaba mucho y eventualmente pues empezaron a simplificarlo. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Sí, por lo menos hay que darle mérito porque están haciendo cosas diferentes con esto del Oculus Quest. Lo han mejorado del 1 al 3. Y creo que la realidad virtual tiene oportunidades para hacer otras cosas más que en el gaming. Pero ya mismo estamos entrando ahí.
Exacto. Exacto. En mi opinión, el juego mejor logrado que tiene MetaQuest 2 es el Resident Evil 4 para VR.
Han dicho que ese es uno de los buenos que tiene. Yo jugué el 7. El 7 tú lo podías jugar completo. Y también Village, ¿verdad? Está Village. Y el anterior también que fue que hubo un demo que se llamaba Kitchen, cocina. Y espectacular. Yo creo que la mejor oportunidad que uno tiene de sumergirse en el mundo de la realidad virtual es para los juegos de horror. Porque es, a mí no me dan miedo los juegos de horror. Pero si a ti te impacta, probablemente no vas a poder, vas a tener que cerrar los ojos. ¿Me entiendes? Porque a lo mejor si estás en el televisor, miras para el lado. Pero aquí tú te sientes que estás ahí. Esa es la parte más grande que hay. ¿Alguna experiencia, Metal, con algún juego de terror?
Sí, de hecho prácticamente los juegos de terror se basan en juegos de zombies, pero de repente puedes jugar un juego que se llama Star Wars Vader Immortal, donde tú vas con el personaje, tienes que hacer que escala la pared, te dan un lightsaber y tienes que aprender a controlar los poderes de la fuerza, y de la nada, cuando vas llegando en un área, de la nada te sale un Rancor tratando de agarrarte. Y tú, se te sale el alma del cuerpo.
Eso tú lo jugaste en el Quest, ¿verdad?
Sí.
Yo lo jugué en Dave & Buster. ¿Era Dave & Buster o era Chuck E. Cheese? Yo creo que era Dave & Buster. Sí, pero Dave & Buster se llamaba así, Darth Vader Immortal. Algo así era que se llamaba, ¿verdad? Yo creo que también está en el PlayStation. Yo creo que está en el PlayStation por ahí, así que... Pero no, definitivamente yo fui, como digo yo, de las personas que realmente apostaron. Otros decían, eso es un gimmick. Y pues estaremos hablando de eso. Pero cosas que me sorprenden, no solamente de realidad virtual, es que, mano, si tú vas a la tienda del PlayStation, o sea, vas al PlayStation Store, entre los top 25, estoy hablando de los mejores juegos vendidos de la lista de Sony, hay un montón de juegos de Microsoft que están entre los mejores vendidos. O sea, estamos hablando de por lo menos 7. 7 de los top 20 juegos más comprados en la tienda de PlayStation son franquicias que le pertenecen a Microsoft. Obviamente en los primeros va a estar Call of Duty. Pero adicional a eso está Overwatch 2, está Sea of Thieves, está Fallout 4, está Minecraft, está Fallout 76 y está Grounded. O sea, te estoy mencionando juegos que eran dos Fallouts, dos juegos de First Party de Microsoft que previamente antes estaban disponibles. Y es como que extraño ver que los tiempos están cambiando, pero qué bueno. O sea, qué bueno que ya no estamos... Siempre va a haber competencia y la competencia es buena, pero realmente yo pienso que es mejor en estos tiempos que estamos viviendo que esté disponible en todas las plataformas. ¿O tú piensas diferente, Metal?
¿Te imaginas un juego de Fallout en realidad virtual?
Lo pudiera ver porque hay un Skyrim que se puede jugar en VR. The Elder Scrolls. O sea, que Skyrim... Todavía seguimos hablando de Skyrim. Eso es un juegazo. Eso para mí, Skyrim es tan influyente como lo ha sido Half-Life, como lo fue Mario 64, como lo fue Witcher, como lo fue Final Fantasy VII para los juegos de RPGs en el 97. O sea, es como que un Fallout tiene que estar espectacular. Esa es la buena noticia, que sería imaginarse eso. Pero una mala noticia, y pensando en otro tema, es que la gente de Rockstar ha votado un dron de personas, han despedido 600 personas y sobre 140 millones en proyectos cancelados. Estamos hablando de que originalmente con GTA V hicieron 8.5 billones, no millones, billones, 8.5 billones. Y ahora ya están diciendo que no tenían ningunos planes de despedir a nadie. Pues caramba, la desarrolladora de GTA VI anunciaron 600 personas para la calle. Así que triste por demás.
Y espero que las personas que fueron o van a ser despedidas que encuentren un trabajo mejor,
sí,
y que puedan solventar a su familia.
Sí. Oye, por cierto, Metal, estoy viendo que tú estás utilizando unos headset del Xbox, ¿verdad? Esos son los del Xbox.
Exacto.
Se escucha espectacular, o sea, y se ven bien. Yo los tengo, pero nunca los he conectado a la computadora. Y yo digo, oye, es verdad, si yo puedo utilizarlo... También, o sea, que espectacular que estás utilizando eso. Voy a ver si los pruebo luego. Y por último, la última noticia es de Fortnite. Siempre termino hablando de Fortnite en mi programa. No soy muy fan de Fortnite, aunque me jukeó demasiado cuando llegaron las Tortugas Ninja. Me mantuvieron haciendo todos los retos y para poder sacar el backpack de Krang, el cerebro, ¿verdad?, de los villanos de las Tortugas. Ya me quité, ya me volví a quitar, así que yo espero volver. Pero lo interesante es que Hemos visto colaboraciones como Master Chief. Hemos visto colaboraciones de Kratos de God of War. Pero ¿dónde están los personajes de Nintendo, gente? ¿Ustedes no están locos por jugar un juego que tenga personajes de Nintendo en Fortnite? Yo estaría loco porque, ¿verdad? ¿Qué pasó? Samus Aran, o sea, Metroid, el personaje principal, la mujer principal ¿verdad? En lo que es de Metroid. Samus Aran estuvo así, estoy casi poniendo los deditos bien cerca de los dedos míos, ¿sabes? Uno chocando con el otro. De que saliera en Fortnite y Nintendo dijo, mira, sí, no hay problema. Sabemos que Nintendo son unas personas que realmente son bien celosas con sus productos, con sus personajes. Y la realidad del caso es que esto salió a través de alguien que era, porque ya no está en la compañía de Epic, pero era lo que llaman el Chief Creative Officer, era el oficial creativo más caracachimba. Él se llama Donald Mustard y Donald Mustard estaba hablando con, ¿verdad?, con GameFAQ a través de lo que es Video Games Chronicle. Y estaban hablando de que ellos estuvieron bien cerca. Lo que pasa es que Nintendo les dijo unas especificaciones. Ustedes quieren jugar como Samus en Fortnite, lo pueden hacer, pero solamente en nuestras consolas. O sea, que era el personaje exclusivo. Y ahí es que se cayó todo, porque ellos dijeron, espérate, vamos a estar perdiendo profits, ingresos de esto, y vamos a estar segmentando la comunidad, y esto va a crear mucha controversia también. Así que mira, todo se cayó. O sea, se cayó todo. Pero hubiese sido interesante. Me hubiese gustado, pero hay una realidad de que ese skin no lo vamos a poder ver. ¿Qué tú piensas, Metal? ¿Habría una oportunidad que se hiciera eso? ¿Te hubiese molestado que ellos hubiesen dicho, vamos a tener a Samus Aran en solamente Fortnite en el Switch? ¿O te hubiese gustado que hubiese salido en todos lados?
Me hubiese gustado que hubiese salido en todos lados, porque así Fortnite llama a los jugadores de Fortnite a consumir los productos de Nintendo. Entonces yo no sé qué tiene Nintendo que no ha seguido sus franquicias, como por ejemplo lo que pasó con Diddy Kong Racing. ¿Te acuerdas que quedó con un final abierto?
Me acuerdo.
Y esa saga no la siguieron.
Me acuerdo. Se están cerrando las puertas, lo que me estás queriendo decir, literal.
Ellos mismos se están cerrando las puertas para que otros jugadores de otras plataformas quieran probar los productos de Nintendo. Imagínate lo genial que hubiese sido ir con, no sé, con Donatello de las Tortugas Ninja, coger el blaster de Samus y ganar la partida con ese blaster. Y con todas las funciones que cumple, por ejemplo, la tirolina, el disparo cargado, hacerte bolita.
La bolita con las minas, es espectacular.
Exacto.
No sé, ellos sabrán por qué lo hacen. Por un lado se están cerrando las puertas y por otro lado pues están siendo demasiado restrictivos con su propiedad. A lo mejor en algún momento Money Talks, así que el dinero habla, veremos a ver si el cachín lo hace cambiar de opinión.
Espero que sí, porque la verdad es que me gustaría ver los productos de Nintendo en otros juegos.
Claro, aunque no puedo ver a Mario con una ametralladora, con una AK. No puedo visualizarlo.
Con una bazooka champiñón.
Exacto. Exactamente. Oye, pero vamos a pasar. Ya terminamos con las noticias. Eso fue todo, ¿verdad? Por los Body News. De casualidad, ¿se vio o no se vio? Se escuchó, pero no se vio, ¿verdad?
No, eso no se vio.
Eso no se vio, pero ese era el sonido. Okay. Vamos a pasar a nada más y nada menos que los lanzamientos de la semana, y vamos rapidito. Los lanzamientos de la semana. Estamos hablando de que salió un juego de RPG bien parecido a Suikoden. Se llama Eijuden Chronicle 100 Heroes. Y aparentemente puedes controlar 100 héroes, 100 personajes. Saludo a toda mi gente de XBI Podcast en español. Así que llegó el Eternal Shaddai representando. Dice que tarde pero seguro. No, ese fue Elvio. Está ahí la representación de los muchachos. Después hablamos con ustedes. Vamos a ver si Sea of Thieves vale la pena. Así que vemos si hacemos un live pronto para honrar el debut en el PlayStation. Lo estamos hablando con Metal ahorita. Así que Eijuden Chronicle 100 Heroes salió ayer 23, que fue el martes. Salió para PC, para todo. PC, PS4, 5, Switch, Xbox One, Series X y S. Otro jueguito que se ve chévere se llama Tales of Kensera 2. SAU. También salió ayer para PC, PS5, Xbox Series X y Switch. Y lo interesante de Tales of Kensera, aunque tiene un nombre complicado, es que es un juego side-scroller con unos visuales espectaculares. Así que si te gustan los juegos de plataforma de acción, si te gustó el Prince of Persia que salió a principios de año, Tales of Kensera, you may try to check it out. También tenemos otro que se llama Megaton Musashi Wired, que sale, todos los que voy a mencionar salen para el 25. Pues Megaton Musashi Wired sale para PC, Switch, PS4 y PS5. Otro que se ve como que es de cangrejos, pero que tiene elementos de Dark Souls, se llama Another Crab's Treasure, que sale para el 25 también, para Switch, PS5, Serie XS y PC. También para el 25.
Sí, el que salió en el evento de Nintendo.
Correcto.
En el Indie World.
Sí, se ve interesante, se ve cool. Sí. Se ve como que está en, ¿verdad?, en la playa y va sumergido en el agua. Estás under the sea, ya tú sabes. Y a la misma vez parece que es un juego bastante retante. No puedo entrar en la musiquita porque si no Disney nos, ya tú sabes, nos va a ver a tocar la puerta. Así que ni modo. Y tenemos Saga Emerald Beyond para celulares, PC, PS4, PS5 y Switch. Y ya había hablado de Sandland. Sandland sale el 26, sale esta semana finalmente para PC, PS4, PS5, Serie X y S del Xbox. Así que chequeé en Sandland y chequeé mi videito que jugamos un demo, un tutorial. Bueno, era un demo sin historia realmente. Y estaba bien chévere. Así que los invito a que pasen por YouTube, por mi canal. Boricua's Gamecast. Tu podcast, ¿verdad? Entretenido, diferente, variado, etcétera, etcétera, en el mundo maravilloso y mágico de los videojuegos. Tenemos que hablar de Stellar Blade. Pues sí, ya hablamos de Stellar Blade, jugamos el demo, tenemos videos arriba, así que pasen por ahí. Stellar Blade, solo exclusivo de PlayStation 5 y sale el 26, dentro de 2 días, o sea que el viernes. He visto varios amigos míos que ya lo tienen preordenado. ¿Y qué me dice Top Spin 2K25? Regresa el líder de los líderes en los juegos de tenis. Esa es mi imitación de una raqueta Tecata. No quedó muy bien, pero el 26, tenemos PS4, PS5, PC, Xbox One, Serie X y S. De los que mencioné, Metal, ¿te llama la atención alguno para los lanzamientos de esta semana?
El del cangrejo, obviamente.
¿De verdad? ¡Wow!
Sí.
El del cangrejo, no esperaba eso. Pensé que iba a hablar Stellar Blade o maybe Top Spin, pero qué chévere. A mí me llama la atención. Yo soy amante de los Soulsborne, Souls-like. Y probablemente la semana que viene, si lo estás escuchando exclusivo, vamos a hacerle un honor a los juegos que amo odiar. Sí, juegos que amo odiar. Como lo que son Demon Souls, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, etcétera, etcétera. Así que si te gustan esos juegos, pendiente la semana que viene, que venimos con algo bien chévere para todos ustedes. Llegamos al tema principal. Vamos a hablar sobre la realidad virtual. Y yo quiero que tú arranques, Metal, porque ya hablamos de que, y vamos a enseñarlos nuevamente aquí, el PlayStation VR salió en el 13 de octubre del 2016 por un precio de $3.99. Y hasta el sol de hoy ha vendido 5 millones de unidades de lo que tengo en mi mano izquierda aquí. Cuando anunciaron el 2, no lo encontré como que mi emoción corrió para comprarlo de nuevo, por simple hecho de que me gustó que hay menos cablería, porque aunque ustedes no lo creen, es bien importante que no tener tanta cablería encima, porque uy, molesta. Pero el precio, mano, cuando salió el Play, anunciaron el PlayStation 2, yo dije, esto está demasiado de caro, aunque se vea bien, y no era retrocompatible con el 1. So, sí vi potencial en el MetaQuest, porque dije, es más liviano, y corre bastante bien los juegos, y han mejorado de la versión 1, 2 y 3, y creo que hay un Pro también. Así que tú me dirás, ¿cuán relevante en el 2024 es la realidad virtual? Las gafas de realidad virtual.
Bueno, tener una gafa de realidad virtual, aunque sea una MetaQuest 2, porque yo comparo una MetaQuest 2 con lo que es los gráficos de PlayStation 2, es bastante relevante, porque yo no soy de esas personas que juega los juegos por el tema de los gráficos, sino que la historia que tenga que contar el juego o lo divertido que sea. Por ejemplo, el mismo Resident Evil 4, que no tiene grandes gráficos, no tiene... incluso tiene unos momentos donde tú vas por el castillo y en el juego original la cámara te obliga a ver a un horizonte, por así decirlo. En la MetaQuest, si tú miras para el lado donde no te dejaba, vas a ver un mapa que apenas está en desarrollo, por así decirlo.
Okay.
Yo creo que tienen que ponerle más empeño en mejorar los juegos y hacerlos más interactivos, porque estar dentro de la Meta Quest es otra cosa. Es otra cosa. Tú puedes jugar, no, que la Meta Quest aquí, que la Meta Quest allá, pero estar adentro es otra cosa.
¿Todavía tienes que tener una cuenta de Facebook?
Sí, yo entré con mi cuenta de Facebook.
Ok, lo que pasa es que probablemente muchas personas tienen Facebook, yo no tengo Facebook. O sea, desde que salió el Facebook nunca. Suena extraño, pero no, yo he probado el Meta Quest, pero la realidad del caso es que no he tenido la oportunidad, ¿verdad? Así que. Relevante para el 2024, Boricua Star dice que no, dice que en realidad virtual está en la cuerda floja. Y sí, tenemos el Apple Vision, ¿verdad? El Apple Vision que salió, lo debutaron recientemente, habían hablado de estas gafas de realidad nueva. Se ha mantenido vigente lo de la realidad virtual, tenemos los Meta Quest, pero pienso que no estamos en el pico, no estamos en donde lo más alto, pienso que estamos en el descenso. Pienso que. Cuando en el 2016 este servidor, Boricua Star, la estrella que siempre brilla, decidió comprar unas gafas de realidad virtuales porque ese era el próximo brinco a la nueva generación. Porque yo decía, ¿para qué yo voy a? Y saluditos a Psycho, porque yo tenía muchos debates cálidos con él. Porque él decía que el PlayStation VR cayó, o sea, murió en la entrada. Y no, no murió en la entrada, Psycho, sacaron un 2 y todavía están los Meta Quest y eso. Pero por otro lado. Le doy la razón ahora, no en aquel momento. Porque realmente cuando yo me puse esas gafas de realidad virtual y yo estaba en Ciudad Gótica, yo estaba encima de un edificio, pero yo estaba en mi casa, en la cama, yo me sentía que yo estaba, y no, gracias a Dios nunca me mareé, pero sentía que, wow, estoy 20 pies de altura. Y miraba al comisionado Gordon, y veía al pingüino, y veía un helicóptero, y así jugué juegos de terror. Y jugué los Resident Evil, me encantó. Creo que sí, creo que realmente es lo más next generation que puedes, that you can get. O sea, es lo de nueva generación que más tú puedes, la inmersión más brutal que puedes tener. Pero llegó un momento en que se estancó todo. Se estancó. Y yo te puedo decir que los mejores juegos, oye, apúntalo ahora. Si tú estás apostando en la realidad virtual, y quiero que metas, voy a mencionar los míos, pero yo quiero que tú arranques. Con tus juegos, los mejores juegos de VR que ahora mismo tú le puedes recomendar a las personas que están viendo este programa, que todavía tienen fe de que la realidad virtual no se va a caer por la cuerda floja, como le pasó a los televisores en tercera dimensión, que venían con tus gafitas, ¿y qué pasó? ¿Dónde están las personas que compraron televisores con gafas? ¿Dónde están? Eso desapareció. No estoy diciendo que es un gimmick, pero sí necesitamos innovar más. Pero aún así, si los tienes o piensas comprarlos, Metal, dile qué juegos tú le recomendarías a los oyentes de Boricua's Gamecast para Unreal
Bueno,
Virtual Reality.
empezando por Resident Evil 4 en VR, es una... ¿Qué pasó?
Seguimos aquí,
¿Se
¿verdad?
ve?
Sí,
¿Sí?
me escucha.
Ya, sí. Como estaba diciendo, Resident Evil 4 en VR es uno de los mejores juegos, mejor logrados, por así decirlo, en Meta Quest 2. Es muy interactivo, se pasa mucho susto en el tema del jefe del lago. Otro juego de zombies también que se llama Dead Horizon. También se pasa mucho susto ahí. Aunque los gráficos no son tan geniales, no son tan realistas,
Es la
se
experiencia.
pasa susto ahí. El tercer juego que quiero mencionar es Beat Saber, que es para sirve para hacer ejercicio y quedas todo sudado, así como lo está Boricua en estos momentos.
Sí, oye, hace un calor aquí, oye, no prendo el aire acondicionado porque entonces no se escucha bien, pero ni modo, estoy aquí sudando la gota gorda, tengo que resolver aquí.
Y el último que quiero mencionar es Smash Drums. ¿Alguna vez tú soñaste con ser algún baterista de una banda? En Smash Drums lo puedes hacer. Exacto.
¿Viste? Para que tú veas qué clase de timing. Bueno, realmente yo te puedo recomendar Beat Saber, estoy de acuerdo contigo. Si te gustan los juegos rítmicos, si te gusta el cardio, o si te gusta por lo menos ¿verdad? Porque estás como que en un plano en el aire y vienen como que estos colores, estos cuadrados con colores, ¿verdad? Y van a la música de tu banda favorita. Beat Saber es un juego excelente. Yo te puedo decir que el mejor juego de realidad virtual en estos tiempos se llama Half-Life Alyx. Si no has podido jugar Half-Life Alyx en la PC, try it out, porque este es de Boricua Star, te dice que es el mejor juego de VR en estos momentos. Y salió hace par de añitos. Resident Evil 7, todos los Resident Evil que estén disponibles, jueguenlo porque vale la pena. Moss, estoy hablando por los juegos de PlayStation VR específicamente. Moss, el del ratoncito, es como que estás leyendo un libro interactivo, tú estás controlando el ratoncito, pero puedes ir al frente, foreground, puedes ir a la parte de atrás, background. So, pudieras hacer como que es un open space, a espacios abiertos, en un mundo mágico de literalmente en un libro. Está el 1 y el 2, se llama Moss. Super Hot. Super Hot, qué juegazo. O sea, Super Hot, si lo has jugado en el televisor, no es lo mismo que jugarlo con esto que está aquí. Con esto PlayStation VR, es otra cosa, porque es como si estuvieras en el Matrix. O sea, los enemigos, tú disparas, entonces si te estás moviendo, todo está corriendo en tiempo real. Si te detienes, todo se detiene, tú puedes ver las balas pasar literalmente por la cara de uno. Así que Super Hot. Y Walking Dead, si te gusta Walking Dead, Saints and Sinners, es como un juego de acción con survival, veo metal veniendo la cabeza, otro juegazo. Pero te voy a preguntar, Metal, el impacto del VR, porque yo lo puedo ver bien en la industria de la salud, lo puedo ver en la educación, para visitar lugares históricos, museos, viajar por el tiempo, ver lugares que a lo mejor yo no voy, me encantaría ir a Japón, pero por ahora, ¿cómo sería estar allí en Shibuya o en Tokio? Tiene un área de entretenimiento, puedes hacerlo como un espacio social para interactuar. O sea, la realidad virtual yo le veo más potencial en esos aspectos de aprender en la ciencia que los mismos juegos. Pienso yo que ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿tú piensas que tienen espacio para innovar también en otras áreas que no sean videojuegos?
Exacto. Tiene mucho por ofrecer lo que es VR. Lo que pasa es que no se le ha sacado bien el provecho.
Porque yo creo que uno de los fallos del PlayStation VR 2 es que el apoyo, el support, no he visto juegos. No, o sea, es como que salió esa primera semana, anunciaron los juegos y ¿qué ha pasado? No, o sea, yo recuerdo que el Nintendo 64 tuvo esos problemas. O sea, el Nintendo 64 solamente eran los juegos de Nintendo, todo lo que es de First Party, no estaban apoyando. Nintendo tenía siempre ese problema con muchas de las consolas que salieron, que no tenía una gama de variedad como el apoyo de third parties, que son otras compañías haciendo juegos para esa consola. Y eso es vital también. O sea, yo estoy hablando de que sí, no están su peak, están cayendo, pero estoy dando alternativas de cómo pudieran mejorar. O sea, que tecnológicamente menos cable, que sea mucho más simple, como tú dices, Metal, que haya mucho mejor interacción, mucho mejor innovación. Yo sé que es algo caro, gente. Yo sé que no todo el mundo tiene el dinero para comprar esta, pero si haces la inversión, mira las personas que están apoyando estos proyectos. Yo pienso que se va a determinar, y aquí es que te digo yo, ¿dónde tú ves el VR en el futuro? ¿Dónde tú lo estás viendo? O sea, de aquí a 5 o 10 años.
Espero que haya mejorado, que no solamente tenga realidad virtual, sino que también saquen los chalequitos donde puedas sentir los impactos de las balas cuando inmersión. Te disparen. O no sé, se pueda llegar incluso, no creo que sea una realidad, pero incluso espero que se llegue a percibir olores. Porque imagínate jugando a Walking Dead Saints and Sinners. ¿Cómo apestarían esos muertos?
Yo te puedo decir que yo sí vi, porque es que el internet se ve muchas cosas, una cajita. Es una caja que obviamente se puede utilizar. Es limitado, o sea, que tiene varios olores y le pones la cajita y según la pones mientras juegas. No sé cómo es bien. Voy a ver si lo tengo para el próximo episodio de Curiosidad del Gaming, pero es bien interesante porque sí existe. Existe algo que es como una cajita diseñada para fuego, disparo, lluvia. Digo, no sé cómo van a representar la lluvia, pero definitivamente son cosas que pueden inventar. ¿Ah?
Tierra mojada. La mejor representación de la lluvia es tierra mojada.
Bueno, exacto. Pudiera ser también esa. No sé cómo lo... Déjame ver si lo busco, pero sería interesante ver qué es la inmersión. Pero también está el Augmented Reality. El Augmented Reality versus el VR. Y con este tema vamos a cerrar. ¿Qué ventaja tiene uno sobre el otro? Si es que ves, o sea, ¿quién sobrevive? ¿Sobreviven los dos? Porque el Augmented Reality está bien chévere. O sea, yo he visto videos de gente jugando Mario Kart encima de la mesa del comedor. Porque el Augmented Reality, tú estás viendo tu espacio físico donde tú estás sobre unas imágenes digitales que está pasando. Eso está espectacular también.
Ah, el Mixed Reality.
O el Mixed Reality, exacto.
Mixed Reality.
Eso está espectacular también. Yo pienso que tiene más oportunidad. Tal vez es la evolución de lo que fue originalmente el VR. Porque el VR viene desde bien atrás. ¿Sabes? Antes era mucho más costoso. Yo me acuerdo de ir a los arcades y jugar un juego de tanque que se veía malísimo, pero en aquel tiempo eso era algo innovador. No sé, hay que darle. Siento que no están aprovechando y mientras siga pasando el tiempo va a ser peor. Y oye, me escucho como negativo, pero lo estoy enseñando aquí. Oye, yo tuve hasta esto. PlayStation VR sacó un juego espacial y yo tenía este tipo de rifle, porque estoy aguantando, para los que me siguen en Boricuas Gamecast en YouTube, me pueden ver, estoy con un rifle de PlayStation que tiene análogos en la parte de atrás. Tiene varios botones acá arriba para sincronizarlo. Tiene un gatillo. Y tiene un digital pad aquí y un análogo acá, en el manubrio acá. Y tiene dos botones aquí. Y tiene la bolita del Move, del PlayStation Move. Y estaba bien chévere porque tú podías mover el personaje acá en tercera dimensión. Y les debo el nombre. Lo tengo en casa. Pero hace tiempo que lo jugué. Y eso era otra cosa bien chévere. Que dices, ay, qué chévere, juegos de disparo. Es otra oportunidad que uno tiene para jugarlo. Metal, para cerrar el tema del virtual reality, ¿le ves futuro? ¿Algunas palabras, unas últimas palabras sobre el VR?
Espero que tenga futuro, porque de verdad es un sistema innovador, es otra manera más de poder jugar videojuegos. Espero que no muera de aquí a unos 5 años más, porque igual sería una pérdida. Recuerda que no todas las personas pueden jugar videojuegos. Imagínate alguien que, no sé, sea menos válido y que solamente tenga una mano para poder jugar. Entonces, la realidad virtual ayudaría a ese tipo de personas para que puedan jugar y entretenerse.
Eso es otra muy buena opción, aparte de tenerlo, como había mencionado yo, en la salud, en la educación, entretenimiento, hasta ver películas de cine o de, o sea, no dividido Blu-ray, pero lo que se veía antes. Poder ver la accesibilidad es bien importante. Y he visto que las compañías, ambas, por lo menos Sony y Sony PlayStation, ¿verdad? Y lo que es Microsoft Xbox, ayudando para la accesibilidad de las personas que, ¿verdad? Carecen algunas destrezas motoras, ¿verdad? Así que habría que ver, pero sí pudiera también ayudar definitivamente. Oye, y yo tengo un segmento, Metal, que ya tuviste la oportunidad de conocerme cuando estábamos con los muchachos de XBI. Y se llama Juego Prospecto. Es una sección, un segmento que yo tengo, que le damos la oportunidad a juegos que tienen exactamente eso, una oportunidad, que es un juego que, vamos a ponerlo de esta manera, es un juego que no ha salido y que tiene un gran potencial de ser un juego importante, innovador, diferente, y que, mira, you gotta check it out. Así que esto se llama Juego Prospecto. Oye, jugador, ¿has jugado juegos de plataforma con animales, como tal vez Goat Simulator, juegos alocados como juegos de plataforma? Bueno, eso es más como un sandbox game, pero diría yo, Crash Bandicoot, que es juego de plataforma. Ha habido muchos animales en los juegos. Este juego habla de una ardilla, Squirrel, y gracias a Ibelis, que siempre nos ha seguido y literalmente siempre está acá a tiempo para ver el programa, y me recomendó este juego, que dijo, oye, este sería bueno que lo tenga en el segmento de Juego Prospecto, porque se llama Ardilla con una pistola. Sí, se llama Squirrel with a Gun. Y me dice, otra vez está Bori aquí hablándome de juegos que, bueno, sí, juegos que no sabías que probablemente son sumamente divertidos, porque no hay nada mejor que la desarrolladora de DD Creations LLC, publicado por Maximum Entertainment. Y este juego está pronto por salir. Tiene un precio estimado, entiendo, de $29.99. Y voy a compartir mi pantalla porque yo quiero compartir nada más y nada menos que este juego alocado llamado Squirrel with a Gun. Porque describirlo lo puedo hacer, pero es mejor cuando lo ven. Y aquí estamos viendo la ardilla. Y es una ardilla en un juego de sandbox con una pistola. En otras ocasiones sale con una ametralladora pequeña, corta, lo que llaman una Uzi. Y hay un montón de los agentes que parece que lo sacaron de Matrix y están detrás de la pobre ardilla. Se ve que tiene mucha física, eso me recuerda un poquito a Goat Simulator. Así que es básicamente un shooter de mundo abierto en el cual tú estás con esta ardilla y eres tamaño ardilla y las personas pues son tamaño pues, como los seres humanos. Y entonces es como tú controlar todo este caos que hay entre crímenes. Tiene, es juego también de plataforma que tiene niveles que tienes que buscar cosas, tiene rompecabezas. Puedes coleccionar o recolectar lo que llaman los acorns dorados. Ahí estamos viendo segmentos que está brincando por encima de las plataformas porque lo que hay abajo en el abismo es lava. La persona parece que no es muy buena porque no puede llegar. Pero la habilidad de tener esa pistola hace que tú tengas un mejor brinco, tengas un mejor rico, el cual puede dar vueltas y vueltas en el aire. Así que tienes un sandbox shooter, también tienes un juego de plataforma tipo rompecabezas. Puedes tener una pistola, tienes que derrotar los tipos de agentes que parecen los Men in Black. Está bien chévere. O sea, no había visto esto. Adicional a que puedes utilizar un grenade launcher. Aparte de la Uzi, puedes hacer upgrade a las pistolas para aumentar el disparo. Puedes tener unos jefes, unos bosses complicadísimos. También, oye, qué chévere tú poder ser una ardilla y poder pelear contra un tanque. Pelear con un tanque, eso nunca se había visto. Así que definitivamente este juego es como si fuera un GTA, pero más como un Grand Theft Acorn. O sea, esto es como que hay otra cosa. Y va a salir para PC, va a salir para PlayStation 5, va a salir para Xbox Series X y S. Prontito, mi gente. Así que ese era Squirrel with a Gun. Metal, ¿qué te opinas de esto? ¿Qué? Esta loquera. ¿Le darías el try? ¿Lo probaría?
Es tan ridículo que llega a ser bueno.
Es que a veces eso es lo que hace falta, la innovación. Hay gente que dice, yo voy a jugar esos juegos. Oye, pero te pasa jugando los mismos juegos, te pasa jugando los mismos Call of Duty, te pasa. Oye, no estoy diciendo que no son entretenidos. Yo estoy diciendo que Fortnite no sea entretenido, a pesar de que es un shooter mayormente, aunque tienes que edificar edificios y cosas también, un juego de multijugador. Pero este juego, o sea, de esto se trata, juego prospecto. O sea, estamos hablando de que la ardilla encañona a una persona, la persona sale corriendo y se cae y se le va detrás. Y la ardilla le coge el celular, parece que tiene un iPhone. También hay escenas que sale la ardilla con un bizcocho de cumpleaños y está caminando por la acera de una urbanización. O sea, esto está espectacular. Yo necesito hacer una reseña de este juego. Así que me encantaría ponerme en comunicación con los dueños de desarrolladores porque... Dios mío. ¿Qué tú crees?
Como te digo, es tan ridículo que llegue a ser bueno, loco.
¿Y habías escuchado anteriormente de este juego? ¿O te enteraste de Squirrel with a Gun aquí en Boricua's Gamecast?
No, había visto una fase beta, por así decirlo, uh-huh. Pero se veía súper mal. Y ahora que está en una versión completa, se ve mejor de lo que yo vi.
Definitivo. Oye, y ahí terminamos con lo que sería Juego Prospecto.
Juego Prospecto.
Hay un segmento bien interesante que se llama Gema de la Semana. A diferencia de Juego Prospecto, que son juegos que ya salieron, perdóname, juegos que están por salir, que no han salido, Gema de la Semana son juegos que sí salieron. Son juegos que salieron y probablemente pasaron desapercibidos y no sabías que ese juego existía o que tal vez no le diste la oportunidad. Aquí viene Boricua Star, la estrella que siempre iría a enseñarte que esto es una joya escondida, esto es la gema de la semana.
La gema de la semana en Boricua's Gamecast.
Y llegamos a gema de la semana, y esta semana te tenemos una joyita, es una joya que... No es tanta acción frenética. Saludos a los muchachos. Tenemos a Miku Hatsune. Dice que es muy bueno el del Beat Saber. Eternal Shaddai, tremendo juego el de Beat Saber. Están ¿verdad? Hablando sobre todos los juegos que hemos presentado y mencionado. Adicional a eso, quiero compartir nuevamente mi pantalla. Gracias por compartir. Gracias por sintonizar con nosotros. Tengo este juego que se llama Gone Home. Se fue a la casa. Esto es un juego viejo. Este juego salió en agosto del 2013. Estamos ya en 2024. Pero Gone Home es un juego de primera persona exploratorio. Es un juego publicado y desarrollado por Fulbright Company. Gone Home para mí me impactó y me tocó porque fue en ese momento en el 2013 que empezaron el boom de los walking simulators. Dice, ay, ok, walking simulators. Pero realmente estos juegos que son de exploración y tú estás llegando a la casa, ya, y esto se desarrolla en el 1995, el 7 de junio, en el cual tienes el rol de nada más y nada menos que Katie Greenbrier. Katie Greenbrier viene de Europa, viene de overseas y regresa a su familia de Oregon a buscar a su familia, a encontrarse, y de momento encuentra la casa vacía. O sea, toda la familia, los papás, el papá, la mamá, la hermana, todo está ausente. Y entonces vas de paso en paso, de nota en nota, que vas recorriendo los eventos. Y lo interesante es que es un juego que se siente como de misterio. Se siente exploratorio porque dices, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿habrán matado a todo el mundo? O sea, ¿habrán raptado a todo el mundo? Y tú sientes que la temática, tú sientes que se siente como oscuro la vibra. ¿Llegaste a jugar este juego, por lo menos, Metal, ¿has escuchado de este juego exploratorio de historia de Gone Home?
No, solamente vi que lo regalaron para una E3, si no me equivoco.
Exacto.
No lo llegué a probar.
Pues no todo el mundo le gusta este tipo de juego, pero este juego, una vez que tú lo empiezas, tú no lo quieres soltar. Así que si lo tienes en el backlog, si lo bajaste en algún momento, que a veces regalan juegos, como dice Metal, y no lo has visto, instálalo un momentito, porque, oye, salió en el 2013 para Microsoft Windows, OS X, en Linux, y después salió para el PlayStation 4, el Xbox One, en enero del 2016. Pasaron 3 añitos. Después eso salió en el Switch en el 2018, junto en el iOS. Si tienes un iPhone, también lo puedes bajar. Pero está chévere porque ella está buscando a su familia desesperadamente, y la narrativa, los visuales se ven espectaculares. Y lo interesante es que la familia, compuesta de Terry, que es como un autor que está frustrado y no le ha salido bien en las cosas en su vida, y también hace reseñas de cosas electrónicas, aparatos electrónicos, microondas, eso. Está la mamá que se llama Janice, que brega con lo que es el wildlife, o sea, los animales de la selva. Y también la trama, que ahí es más importante, es su hermana. Su hermanita de 17 años, Samantha. Ahí es que vamos a ver viendo de que todo está empaquetado. Todo está como que... Y como digo yo, la interactividad de este juego es más como explorar, abrir las gavetas. Pero si a ustedes les suena BioShock y alguna vez jugaron un BioShock por la trama, los creadores, desarrolladores de este equipo de Fulbright hicieron el DLC de BioShock 2 Minerva's Den. Probablemente de los mejores DLC que ha existido, que se llama BioShock Minerva's Den. Ellos cogieron básicamente el concepto y todas esas ideas y crearon este mundo exploratorio. Así que es increíble cómo un juego narrativo que no es lineal y que consta de explorar una casa que es bastante grande, inclusive puerta cerrada, hay una parte que es con llave, que es el final del... O sea, este Walking Simulator abrió paso para un montón de juegos adicionales de Walking Simulators, y pienso que fue tan innovadora que, mira, me sumergió como nunca antes. Así que pueden darle la oportunidad. Porque si no fuera por este juego, no hubiese salido Firewatch, no hubiese salido Soma, no hubiese salido Dear Esther, no hubiese salido What Remains of Edith Finch, no hubiese salido The Vanishing of Ethan Carter, o Everybody's Gone to the Rapture, inclusive hasta Stanley Parable, que hablamos, así que los invito para que vean lo de Stanley Parable. O sea, este juego de Gone Home abrió un género nuevo que no había sido bien desarrollado. Así que Metal, ¿has jugado alguna vez algún juego de Walking Simulator, de simuladores de caminar?
Lo más parecido que llegué a jugar a un Walking Simulator vendría siendo Slenderman: The Arrival.
Que ¡wow!
No precisamente es un juego de Walking Simulator, pero tiene su género de...
Slender de The Arrival. Eso era como un tipo blanco, parecía como un extraterrestre, ¿verdad? Algo así era.
Exacto, era como un tipo blanco, con la cara blanca, con un traje... que mientras tú caminabas, como se lograba ver en Gone Home, tú caminabas, tenías que agarrar unas notas, y cuando las agarrabas todas, ganabas. Pero siempre estaba Slenderman, que te estaba acechando, y no sé, campeando la zona donde podría estar la nota, uh-huh. y no te dejaba pasar, porque si te pillaba, te morías.
Wow. Nunca sé cuál es, nunca lo jugué, pero debería tratarlo. Tantos juegos, mi gente, ¿sabes? Ya esto es un descontrol total de cuántos juegos. Oye, y ya estamos terminando con el programa, pero no nos podemos ir sin antes, sin nada más y nada menos que el segmento que tú has esperado todo el programa para ver y se llama... Déjame buscar el audio, ¿dónde está esto aquí? Curiosidades del Gaming. Curiosidades del Gaming, let's go. Curiosidades del Gaming. Por Boricua Star, la estrella que siempre brilla. Los videojuegos han transicionado grandemente. Han transicionado no solamente en la pantalla grande, la pantalla chica, en los atuendos, en la ropa, en las camisas. Saludos a Elvio, que siempre compra camisetas de Uniqlo, como hice yo con las de Metal Gear. Tendremos un unboxing pronto, así que suscríbete, mira, dale, y dale subscribe ahí. Pero a la gente le gustan las tenis. O sea, hay fiebre de tenis porque qué más chévere que tú tener tenis. Y esta vez vamos a hablar de algo que estaba viendo en las redes a través de una cuenta llamada Insane Sneaker. Les voy a ser sincero, mi gente, familia, jugadores, no sé si son reales. Reales, no sé si es un concepto, pero pueden seguir su cuenta, Insane Sneaker. Lo vi y es sumamente interesante, muy bonitas. Las voy a estar describiendo para nuestros oyentes de Spotify, que no nos olvidamos de ellos. También los de Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, en todas tus plataformas de audio también favoritas. Así que voy a estar dándole esto. Y si también no quieres ver consumir el programa, también te lo dividimos. Lo segmentamos en los diferentes, valga la redundancia, segmentos para que puedas consumirlo a tu tiempo, a tu hora. Así que me dejas saber si se está viendo, porque vamos a compartir mi pantalla.
Compártela nomás. Ahí está.
Aquí tenemos las tenis de Nintendo, pero de los personajes de Nintendo. Tenemos aquí la tenis de Toad, con unos colores bien bonitos, emblemáticos de... ¿cómo es? ¿Cómo es que usted? Nosotros decimos mushroom, setas. Entonces, ¿cómo es? Champiñón. Y tiene pues, los colores de Toad, que son blanco, rojo, azul. Son tenisitas Nike y están lo más monas. Me gustan esos colores. Voy a decirte que esa no es mi favorita, mira, pero está ahí. Ajá.
Y mira, en la parte de atrás tiene los puntitos que tiene Toad en la cabeza.
Muy buena observación también. Exacto. Todas estas tenis siempre van a tener algo alusivo al personaje. Así que estamos viendo en estos momentos unas tenis Nike con los colores y el atuendo de Toad. ¿Por qué me dices de Waluigi? No Wario, Waluigi, que es el Luigi malo, ¿verdad? El equivalente a lo que es Wario con Mario, pues Luigi, Waluigi. Estas son violetas, tienen el signo de Nike. Son mayormente púrpura, rosa, violeta. Y en la parte de abajo de la goma, de la suela, un poquito de ¿qué? ¿Anaranjado es eso? Color como calabaza.
Claro, color calabaza, algo así.
Y el Waluigi, entonces en la lengüeta diría yo que tiene la L al revés. Están bonitas, ¿qué tú crees? Hay mejores.
Me gusta, sí. Pero hay mejores.
Exacto. Bueno, pero ¿qué me dices de la Wario? Esta sí me gusta. Esta está entre una de dos de mis favoritas. Estamos viendo la tenis emblemática de Wario. Y estamos en el segmento de curiosidades del gaming viendo la tenis de Wario que Insane Sneaker estaba presentando. El amarillo es mi color favorito, junto con diferentes tonos de violeta y en la suela, en la goma, verdecita, como un verde monte, y la W de Wario.
Que está en el logo de Nike.
Exacto. Y el signo de Nike, buena observación, es como el bigote de él y simulando la W también. Uh-huh. ¿Pero qué me dices de la de Yoshi? Estoy entre las de Wario y de Yoshi. Ya yo las vi todas. Así que le puedo decir que la de Yoshi es verdecita, pero lo que está chévere es verde y blanca. Que en la lengüeta tiene los ojos de Yoshi. Los gavetes son verde claro. Y entonces el resto de la tenis mayormente es un verdecito, pero tiene como que abajo como si fueran las naricitas. Los huequitos de la nariz. Tiene mayormente blanco en la goma de la parte de abajo. Y el signo de Nike está lleno de huevitos de Yoshi.
Mira, fíjate en la parte de atrás.
¡Ay, no lo había visto! Acabo de descubrir que esa tenis está más épica todavía, aunque esa palabra épica no me gusta usarla, pero tiene, como diría yo, las escamas de Yoshi en la parte de atrás, en la parte de atrás del tobillo, por los Aquiles. ¡Qué bonita, me gusta! Mira para allá con muchas cosas hace. ¿Y qué me dices de Peach? Esto es blanco, rosa y el signo de Nike como un azul cielo. Ah, y no es todo. Los pequeños detalles los estoy aquí analizando. tiene una corona, o sea, la corona que ella utiliza en la parte de arriba de la lengüeta o de la lengua. Y tiene un, ¿verdad? Eso es un pitch en la parte después, más abajito. Parece un charm, como los de Pandora o algo así, parece como un charm.
Es un pitch.
Sí, es como que, ¿cómo se dice pitch en español?
Durazno.
¿Durazno? Pues yo no sé si es durazno, pero definitivamente es como que, eso tiene otro nombre, acá en Puerto Rico decimos otra cosa, pero se las debo. ¿Y qué me dices de las emblemáticas de Mario? Fíjate que el signo de Nike de Mario, me fui a la Wario, tiene también la silueta del bigote, pero es más sutil. Y es clásico azul, azul marino, con rojo y blanco en la goma, en la parte de abajo, y un poquito más abajo también tiene rojo. Y la M de Mario, la veo muy tradicional. Pero son las Nike Dunk Low, lo que estábamos viendo, son las Nike Dunk Low de todos los personajes. Sí, es un concepto, es un sneaker concept de cómo se verían unas tenis. Estas tenis están brutales, o sea, aquí hay de los gustos para todo el mundo. Y obviamente la de Luigi con un verde azul, tienen mayormente verde con la L de Luigi en la lengüeta y la parte de abajo es como marrón. Marrón tierra, si se puede decir eso. ¿Cuál de todas te gustó? Cuéntame, Metal.
Mira, ahora que la miré mejor, yo me quedo con la de Mario, con la de Yoshi y quizá así como para descartar la de Waluigi.
¿De verdad? Mira, me sorprendió. Yo me voy con la de Wario y la de Yoshi. Esas son las dos que realmente cogería. Y mi personaje favorito es Toad. Pero realmente, pues, ahí lo teníamos. Eso era parte de curiosidad del gaming porque es interesante cómo se vería un concepto de unas tenis. Pero eso no es lo único. Si estamos hablando de tenis, vamos a cerrar con Pokémon. Porque yo no hablo mucho de Pokémon, que tengo a Pikachu acá arriba. Imagínate esto. Imagínate las tenis de Pokémon. Y aquí yo las voy a presentar. Más o menos también recuerden que esto es un concepto. Yo creo que esto va a causar mucha controversia si realmente salen al mercado. ¿Tú eres fan de Pokémon, Metal? No te había preguntado si te gustan los Pokémon.
Sí, solamente de la primera y la segunda temporada. Ya cuando empezaron a salir chorros, ciento y pico de Pokémon, ya...
Ya te perdieron. Te perdieron.
Exacto.
Mira esto. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Aquí tenemos unas tenis que son bien locas, que lo vimos en una cuenta de Instagram. La cuenta se llama Estacau HD. Él es de Brasil. Y yo cogí el clip aquí y lo puse porque es que es interesante ver esto. Le voy a dar play. Esto nunca antes visto. Tú no lo habías visto, Metal Berserker. ¿Cómo serían unas tenis de Pokémon? Así que vamos a darle aquí play. Estamos viendo el del dragón que le prende fuego y bota fuego por al frente. Está viendo este que tira... Estamos viendo muy rápido. Pero, ¿cómo se llama el del dragón?
Charizard.
Charizard. Pues estamos viendo el de Charizard. Y la persona tiene unas tenis. Y las voy a describir. Tienen la cola de Charizard en la parte del tobillo, en la parte de atrás. En la punta de la tenis tiene el dragón, que parece que tiene como que está a punto de botar fuego. Y le están prendiendo una llama como si fuera. Y realmente bota fuego. Está botando fuego. Ok, ¿y cómo es que se llama este? Dios mío.
Bulbasaur.
Bulbasaur. Gente, no soy muy fanático de Pokémon y a veces se me olvidan los nombres. Así que estamos viendo las tenis de Bulbasaur. Y interesante de la Bulbasaur es que está tirando como clavo. Sí, está tirando como clavo por la parte de al frente.
Es pasto.
¿Es qué?
Pasto.
Pasto. Uh-huh. Ah, es pasto. Es como grama.
Grama,
vegetación. Claro. Ah, ok, está bien, Dios mío. Pasto y no es del que se fuma. Así que, ¿y qué me dices de las de Pikachu? Las de Pikachu tienen el emblemático Pika. Y yo no puedo quitar esto aquí que no se vea. Que estoy tratando de que se vea completo. Se ven bonitas. Tiene la cola de Pikachu en la parte de atrás. Tiene, esto es ya más radical. El Pikachu animado por el lado de la tenis. Tiene como que una advertencia de que tiene electricidad y al frente en la punta tiene como dos tornillos. No son tornillos, es como... ¿Cómo tú le dirías eso? Eléctrico.
Vectores.
Pudiera ser eso, vectores que tiran electricidad. Mira para allá. ¿Y quién es este que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Y este Pokémon?
Smog. ¿Ah? Smog.
Pues tenemos Smog, que son las más locas. Parece que el Smog es una tenis que es como de tóxico, de veneno... Y parece que tiene slime violeta todo cubierta la tenis.
Está cubierta de slime, mírala.
está cubierta completamente de slime y está el personaje Smoke ahí en el medio. Lo vamos a presentar. ¿Y quién es este?
Ese no lo conozco.
Pues este tiene como una energía oscura. Si no saben qué, si no sabemos quién es, por favor, los que nos están viendo pueden comentar en el chat o dejarnos un comentario. Y ese está botando como humo. Son tantos. Se ve brutal. ¿Sabes? Estamos viendo una innovación. Gengar. ¿Quién?
El fantasmita era Gengar.
Ok, el fantasmita era Gengar y este que es rojo. Tiene unas tijeras. Tiene unas tijeras por el lado. ¿Ah?
Sí, se llama Sizor.
Ah, ok, pues ese también está ahí. Y son conceptos bien alocados. Hay uno que es como un pescadito, así que voy a poner el video una última vez. ¿Ah?
Magikarp. El pescadito.
Ah, pues mira, ese aquí tiene una aleta en la parte de atrás y se mueve. Así que esos son conceptos. Estamos presentando tenis de conceptos de videojuegos, de cómo se verían. Y... ¡wow! ¡Qué lo que era! Obviamente esto no es...
Imagínate recibir, típico juego de niño, adolescente, imagínate recibir una patada en el trasero con los zapatos de Pikachu.
Yo no quiero coger nada. ni con la electricidad, ni con el fuego. Deja ver si le puedo poner un loop aquí. Un loop de loop. ¿Qué te parecen? ¿Cuál te compraría? Si fueran reales.
Yo creo que las de Gengar, a donde botan el humo púrpura.
Sí, me gustan los de slime. Recuerdo que cuando salía la fiebre del slime, eso estaba bien chévere, pero...
Ese
está chévere. Tiene como un frasco en la parte de atrás, como líquido, que hace... Esas dos para mí son los mejores también. Definitivamente. Así que... ¡qué chévere! Eso era un concepto de las tenis de las franquicias de Pokémon y de los personajes emblemáticos de Nintendo. Por último, vamos a hablar rapidito sobre el Konami Hyper Boy. Tú me dices, ¿qué es eso del Konami Hyper Boy? Pues antes, muchos dicen que el Nintendo 3DS era uno de los portátiles más famosos, pero yo sigo pensando que el Game Boy rompió barreras por muchas de las cosas que hizo. Y el Hyper Boy es nada más y nada menos que convertía tu Game Boy en un pequeño arcade de tabletop que se podía jugar en la mesa. Usaba unas baterías D, que eran dos baterías grandes, y no era mucho cambio. Realmente es que se te hacía más accesible. Y voy a presentar aquí las imágenes, por último. Y esto es el Hyper Boy. No sé si en algún momento lo llegaron a ver, pero lo bueno de Boricuas Gamecast es que siempre tocamos parte de lo nuevo, pues el presente, lo posible futuro, y regresamos a lo retro y al pasado, porque... no hay lo que vivimos ahora, sino es gracias a estas cosas del pasado. Así que yo te transporto cada vez que te presento cositas así, cosas que probablemente sabías o probablemente y lo más seguro no sabías. Así que este pedazo de plástico desarrollado por Konami se llama el Hyper Boy. Simplemente tú conectabas, como puedes ver acá arriba, el Game Boy y lo convertías en una experiencia mucho más de maquinita, de arcade. Mejorando el sonido, porque iba conectado, tenía unas bocinas que automáticamente... cambiaba el audio, se conectaban por donde la parte de abajo donde iba conectado el audio jack, que era de los audífonos, lo que es el 3.5 milímetros, la palanca se puede cambiar a un input de 8 o 4, 4 es la cruz o el crosspad, y el 8 pues en diferentes ángulos. Todo es que si tú le das, los botones están marcando literalmente por la parte de atrás al Game Boy. O sea, si le das al B, al A, al Select, al Start o a la palanquita, es que está tocando el Game Boy a través de unos mecanismos de plástico y metálicos de sprines que hay en la parte de abajo. Eso tú no estás viendo. Adicional a que se va a ver mejor porque tiene una lupa, ¿sí? Una lupa que incrementa cómo se ve. Así que ahí lo estamos viendo, pedazo de plástico. Y estoy dándole, acercando para cómo se veía la palanquita, los botones. Y esta es la parte de adentro, ahí es que va conectado. Va enganchado, no tiene que estar conectado a nada eléctrico, usar las dos baterías que le habían comentado, que son las grandes estas de baterías D. Tiene también dos patitas, que los puedes poner como un poquito más de ángulo. Y me llamó la atención, simplemente, a ver, ahí van las baterías. Y esta es la parte de atrás, solamente se puede utilizar para el Game Boy. En aquel momento yo me imagino que esto era sumamente innovador porque pues a lo mejor cansa tenerlo en las manos y podías sentarlo. Adicional a que tiene una lupa que que le aumenta de ¿verdad? De cómo se ve. Y también puedes jugar en un sitio oscuro, que eso es una de las cosas que no podías hacer con un Game Boy. Tenías que tener una luz. Y en este caso, pues, tiene la lupa y tiene unas bombillitas a los lados que puedes... ¿Habías escuchado alguna vez Metal Berserker sobre esto? El Konami Hyper Boy.
Primera vez que lo veo.
Pues sí, existía. Y yo recuerdo que yo tenía mi Game Boy y en algún momento no compré el Hyper Boy, pero sí compré unas bocinas por la parte de abajo que se conectaban. Llegué a comprar una lupa que no se ve nada. Se ve como esto, pero es diferente porque no, yo no lo adjuntaba a una cosa plástica. Pero se convertía en un monstruo. Y era Game Boy fue siempre innovador. Siempre pensaré en la cámara de Game Boy, entre otras cosas que habían. Pero simplemente quería darles un pequeño detalle de lo que... cómo te cambiaba de una cosa portátil a una cosa más como estilo arcade si lo conectabas a ese dock. Eso era parte de lo que es
Curiosidades del gaming.
Bueno, llegamos al final del... al final del programa. Se me quedó el audio. Así que quiero agradecerlos a todas las personas que siempre nos han seguido. Tengo mucha gente de México, de España que nos siguen. Espero que también en Chile ahora, cuando nos den la promoción allá, Metal Berserker. Y Argentina también, que no se nos puede quedar atrás. Así que saludos y un aplauso a uno y cada uno de todos ustedes por hacerle este programa siempre un éxito. Los quiero dejar con una anécdota, pero Metal, nuevamente gracias por estar en el programa. ¿Dónde te podemos seguir? Así que todas las personas que te están viendo en este episodio número 27, podemos buscarte.
En todas las plataformas como Metal Berserker 1, en TikTok estoy subiendo directos todos los días de juegos retro, así que para que vayan a seguirme y se entretengan viéndome jugar juegos de video retro.
Aparte de eso, también perteneces al programa de XBI, ¿verdad? Pero estás frecuente ahí. So, ya estás como quien dice adentro ahí ya, ¿verdad?
Ya soy panelista fijo.
Ya, exacto, ya es panelista fijo, así que saludo a los muchachos allá. Y en mi caso...
de XBI también.
Sí, saludito. Así que, y yo, Joel Hill, el Boricua Star, la estrella que siempre brilla, sabes que me puedes conseguir en Boricuas, en plural, Gamecast, no podcast, Gamecast, en todas las plataformas. Me dijeron, Joel, no digas lo mismo siempre, porque yo digo, en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas. Búsqueme bajo Boricuas Gamecast si me quieres escuchar en audio. Estoy en todas las plataformas de Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Audio, Google Podcast y audio. Google Podcast, Apple Podcast, creo que estoy en iHeartRadio también. En otras, bueno, todas, me puedes buscar la de preferencia y obviamente el canal oficial, que es el canal de YouTube, siempre, ¿verdad?, animado con todos ustedes. Y los quiero dejar con una anécdota que siempre me gusta, ¿verdad?, dejarles con un mensaje positivo. Es algo que estoy soliendo hacer últimamente, y el mensaje positivo dice: seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Entonces, Simon Sinek, que es escritor y orador. Seamos los líderes que hubiéramos deseado tener. Recuerda que podemos ser nuestros propios líderes. Así que, gente, eso ha sido todo por el programa. Gracias por sintonizar. Nuevamente otro episodio. Venimos con algo bien chévere de Dark Souls, Souls-like, de los juegos más difíciles del mundo en estos momentos. Metal Berserker, gracias por estar presente aquí.
Gracias por haber invitado también.
Oye, sí, ha sido un clase programa. Uno de los más largos que he hecho. Así que... con esto nos fuimos. Hasta la próxima. Peace.